Solari, bienvenido.
Tremendo desconocido.
Tremendo desconocido para el Parlamento.
Suena tremendo, y para la opinión pública.
Y médico también, faltó decir.
Médico, sí. Médico no se deja nunca. Especializado en una especialidad que se usa poco en el Uruguay, o que se conoce poco en el Uruguay, sanitarista. Especializado en salud pública, o sea, la salud de colectividades de personas. Especializado en Canadá en eso, y también en administración y economía de salud, que fue a lo que me dediqué toda mi vida.
¿Qué años estuvo en Canadá?
¿En Cana o en Canadá?
En Canadá.
En Cana no, gracias a Dios no. En Canadá estuve 5 años especializándome, entre el 73 y el 78, ahí regresé. Después trabajé en el Ministerio de Salud Pública, obviamente, como funcionario, luego como jerarca, compatibilizando eso con asesorías en el exterior. Y luego del segundo ministerio, en el año 97, fui a trabajar al BID en políticas sociales hasta el año 2006, que me jubilé por edad.
Veterano. ¿En Canadá en qué ciudad estaba?
Toronto.
En Toronto.
Toronto. Bien. Gran capital de la provincia de Ontario, gran ciudad, que además en aquel momento estaba experimentando un boom muy particular. Aquellos que conocen Toronto, que estuvieron, se recordarán la CN Tower, la torre de Canadian National, que fue una torre de comunicaciones, en su momento fue la más alta del mundo, y fue espectacular verla construir con unos helicópteros enormes, unos Sikorsky, ese nombre, que llevaban parte del ensamblaje de la estructura propia de la torre, y la subían hasta que la ponían más o menos en el lugar. Ahí los obreros que estaban la atornillaban, soldaban, etcétera. Ahí se levantaba nuevamente, salía nuevamente el helicóptero, bajaba, buscaba otra parte, y así sucesivamente. Y esa torre tiene en su parte, en casi su extremo superior, antes de las antenas, tiene como una especie de globo circular donde uno puede subir y ver todo el lago Ontario, toda la ciudad de Toronto, los alrededores. Un espectáculo muy agradable.
¿Los uruguayos que se iban para Canadá no elegían Toronto como destino o no?
Elegían fundamentalmente Toronto, porque no porque fuera una ciudad muy accesible desde el punto de vista del idioma, pero sí era muy accesible desde el punto de vista del trabajo. Había mucho trabajo, sobre todo en las ramas mecánicas, mantenimiento de plantas, mantenimiento de máquinas. De manera que, bueno, ahí conocí unos cuantos uruguayos con quienes conviví durante buena parte de mi preparación allá, hasta que, bueno, finalmente pudo venir quien en ese momento era mi esposa con 2 de mis hijos. Ahí tuvimos al tercer hijo, que por lo tanto es nacido en Toronto, es canadiense. Y bueno, y después de eso regresamos para acá, y una vida siempre recordando Canadá, que fue como el segundo país. Con una cultura muy particular, una cultura parecida a la uruguaya en el sentido de tener una gran fe en el Estado.
Ahí está, eso le iba a preguntar. ¿Qué opinión tiene el tal mentado y promocionado sistema de salud pública de Canadá?
En la época que yo lo conocí y que lo estudié, obviamente por estudiar administración de salud y demás, muy buena opinión. Un sistema que combinaba el financiamiento universal a cargo del Estado con la prestación también universal, pero a cargo de médicos trabajando en forma individual, trabajando en forma privada, y con hospitales manejados por un sistema que acá se nos hace difícil de explicar, pero son hospitales de propiedad pública, pero de gestión privada, o de gestión cuasi privada, digamos. Todas las normas, las reglas de funcionamiento son privadas, si bien las autoridades son designadas por el Ministerio de Salud, pero designadas sobre la base, sobre las mismas bases que se designan en una empresa privada cuando uno quiere contratar un gerente.
Ahora, los fondos son públicos y las autoridades son elegidas por...
Las autoridades son designadas por el Ministerio de Salud, pero elegidas por un sistema competitivo a través de cualquiera de las empresas consultoras que contratan personal. Es decir, KPMG o cualquiera de ellas. Contrata el personal para la gerencia general del hospital tal, para la gerencia financiera, para la gerencia de servicios.
¿Es un PPP?
Es una especie de PPP. En aquella época no se le llamaba, hace 40 años no se le llamaba PPP, pero sí, efectivamente es.
¿Y al día de hoy continúa el mismo modelo?
Hasta donde yo sé, sí, continúa el mismo modelo y es bastante exitoso, con la excepción de que... Canadá es un país sumamente integrado con los Estados Unidos culturalmente. digamos, integrado de la misma manera que nosotros somos integrados con la Argentina y no tanto con Brasil. Culturalmente somos más similares, sobre todo a las provincias argentinas. Canadá es muy integrado a lo largo de toda esa frontera de no sé cuántos miles de millas. Hay mucha similitud cultural entre las poblaciones que viven al norte de la frontera canadienses y las poblaciones que viven al sur. Entonces, siempre está la comparación con, bueno, ¿cómo se hace esto en Estados Unidos? ¿Cómo se resuelve en Estados Unidos? O si este problema me demoran 3 meses o me demoran 6 meses como me demoran acá. El sistema americano, siendo un sistema más privado en el sentido de que ahí funcionan las compañías de seguros privadas, contratadas por los empleadores, etcétera, tiene un periodo de respuesta más rápido, un tiempo de espera mucho más corto. Y por lo tanto, para el canadiense, ese es siempre una tentación muy importante. Había una famosa película.
Las invasiones bárbaras.
Eso, las invasiones bárbaras.
Donde demuestra, ¿no?, la falta de tiempo, mejor dicho, la poca agilidad y la burocracia de atender a un paciente terminal con cáncer. Y
la demora, claro.
Y se van a Estados Unidos.
Claro.
Pero por otro lado, Michael Moore plantea, ¿no?, la fragilidad del sistema de seguro médico corporativo norteamericano y va a Canadá a demostrar.
Es como decía mi abuela Bersanino, a la cual tú hiciste mención en mi segundo apellido. Mi abuela Bersanino decía: no uses mucho los refranes porque siempre hay un contrarrefrán, ¿no? No por mucho madrugar aparece más temprano, pero al que madruga Dios lo ayuda. Ahora, ¿con cuál de los dos refranes nos quedamos? ¿Con la universalidad del sistema canadiense, que tiene sus tiempos de espera, o con la accesibilidad del sistema americano, pero que tiene un porcentaje de la población no despreciable que no está protegido?
¿Pero cómo ahí se queda Solari?
Yo me quedo con un sistema que siempre está tratando de cuestionarse a sí mismo y de renovarse para mejorar, porque obviamente es imposible tener ambas cosas, tener un sistema totalmente universal y totalmente accesible. Digo, eso no existe. Porque siempre hay alguna posibilidad de que uno en otro país tenga una accesibilidad más rápida.
Claro, pero si tiene que arrancar desde un piso básico, ¿arranca con el piso norteamericano o con el piso canadiense?
Hace 30 años te hubiera dicho con el piso canadiense. Hoy, con un poco más de experiencia, te diría con el piso americano.
Bien. Se fue en el 73. ¿Qué edad tenía?
Tenía 29 años.
Bien, que había votado ya en dos elecciones.
Había votado tres elecciones.
¿A qué votó?
62, 66 y 71.
62 era colegiado todavía.
En el 62 sí, en el 66 no, porque voté la reforma naranja y se votó por los dos sistemas, por el sistema colegiado y por el sistema presidencialista. Y en el 71, bueno, ya era un sistema presidencial.
¿A quién votó en el 66?
La misma lista, las tres oportunidades, la lista 99.
La 99.
La 99 en el Partido Colorado, la 99 en el Partido Colorado nuevamente, uh-huh. Y la 99 en el Frente Amplio.
Un ballista progresista.
Bueno, no sé, un ballista joven. No,
porque digo ballista progresista porque digo hay otros que también se definen ballistas, pero no parece ser tan progresista. Hay diferencias entre la lista 99 y otras listas que también se asumen ballistas, pero no lo son. A ver, ¿por qué se sube a Vamos Uruguay este sector que es siempre criticado por no ser el sector ballista del Partido Colorado, ¿no?
Bueno, percibido como no ballista.
Digo, tiene el PROA, que se define capaz así ya desde propuesta ballista, por lo menos en su nombre se define más ballista.
Yo me defino por los temas que me interesan y a los cuales trabajo, porque creo que la gente es lo que hace. Entonces a mí me interesa el tema de adopción, el tema de aborto, el tema de la patria potestad, el tema del código de faltas, el tema del acceso a los servicios de salud y servicios de salud de calidad, el tema del mejoramiento del desarrollo infantil. Obviamente que son todos temas sociales, son todos temas que están dirigidos a mejorar la calidad de la sociedad y a disminuir las inequidades de la sociedad. Ahora, ustedes me dirán si eso es ballista progresista o es ballista retrógrado, no sé, yo se lo dejo a ustedes y a la audiencia.
¿Por qué cuando huele la democracia, con qué partido, con qué sector se identifica?
En aquel momento existía un sector que se llamaba Vallismo Unido, uh-huh. que era la unión de lo que después fue el foro con la lista 15 y con la fundamentalmente la unión de Sanguinetti y de Jorge Valle como líderes políticos, y voté al Vallismo Unido.
¿Y a Vamos Uruguay cuando se arrima?
Al regresar de Canadá, Vamos Uruguay en el año a fines del 2006, hace tan solo un poquito más de 5 años. No existía Vamos Uruguay. Vamos Uruguay se creó a principios del 2007 A fines del 2007 pedí para conocer a Bordaberry, tuvimos una serie de conversaciones, él, Stirling y yo, que era mi modo de contacto, mi pie a tierra en la política uruguaya, y bueno, siendo un sector en formación, teniendo un buen relacionamiento con Pedro, entendí que era el lugar más apropiado para tratar de promover aquellas ideas que a mí me seguían interesando, que eran las del progreso social de la sociedad uruguaya.
La despenalización del aborto es un tema que usted comparte con Bordaberry, es decir, estaba en contra de la despenalización del aborto, ¿no?
Sí,
¿verdad?
Sí.
¿Por qué?
Hay un tema, a medida que uno va profundizando en el conocimiento biológico, hay un tema muy importante, y no quiero ser reduccionista de que lo único que importa es lo biológico, pero hay un tema muy importante, y es de que la identidad de cada ser humano queda determinada en el momento de la concepción. Y si queda determinada la identidad, queda determinada la existencia de vida, y cuanto más uno estudia en biología, más ve la cantidad de órganos que se han desarrollado a las 3 semanas, a las 4 semanas, en que aparece el tubo neural, aparecen los sentidos, aparece el corazón, que es el que va a latir durante todo el resto de la vida. Entonces es muy difícil despegarse de la existencia de una vida humana. Pero por las mismas razones que trabajo en la despenalización del aborto, que es la preservación de la vida, trabajo también en adopciones para el mejoramiento de la calidad de esa vida no deseada. Entonces, tampoco soy de quienes demonizan a los que están a favor de la despenalización. Creo que es un tema opinable. Yo, por mi formación biológica, por mi formación religiosa, por el concepto inclusive de lo social, pienso que es muy bueno respetar la vida, aún la vida uterina. Es muy bueno hacerla en las mejores condiciones de desarrollo para ese futuro ser, en cuanto a alimentación de la madre, en cuanto a condiciones culturales y físicas en las cuales esa madre transcurre su embarazo. Y en el caso de que lo quiera tener, hay que facilitarle todos los medios para los cuales lo pueda dar en adopción, sin estigmatizarla.
Pero sí penalizándola.
No, penalizándola no, para nada. No, al contrario. Yo creo que si la madre decide, en lugar de terminar la vida de su feto, decide continuar con ese embarazo, hay un nacido vivo y ese nacido vivo lo da rápidamente, lo entrega rápidamente en adopción, creo que esa mujer hay que hacer un monumento.
Pero en el camino de que no decida, de que decida abortar, sí penalizarla.
Bueno, penalizarla como se penaliza en la legislación que está propuesta a partir de las 12 semanas.
Solari, y calculo que tiene alguna idea concreta de qué hacer con las clínicas clandestinas de aborto, ¿no?
Prácticamente no existen. El último relevamiento que se hizo sobre el aborto en el Uruguay, que lo hizo el hermano de Berta Sanseverino, la diputada, demostró que prácticamente no había clínicas, que el uso de misoprostol era tan extendido que prácticamente ya no había más clínicas clandestinas en las cuales estaba toda esa circunstancia de riesgo, de abortos de riesgo, por las condiciones en las cuales se realizaba. Entonces,
bueno, pero ahora pasamos al tema del misoprostol, entonces.
No, claro, pero el misoprostol, si bien tiene sus riesgos, son riesgos muchísimo menores que los que existían cuando no existía. Digamos, los riesgos de infecciones que pudieran terminar con la vida de la madre o que terminaran con el aparato reproductor de la mujer embarazada, etcétera. Esos riesgos prácticamente han desaparecido. No hay muertes maternas por esas causas en los últimos 5, 6, 7 años en el Uruguay. Así como no hay denuncias por abortos clandestinos. Entonces, es otra la situación, y eso me lleva más aún a la valorización de la vida.
Pero usted dice que bajaron los abortos ilegales, ¿no?
No, digo que bajaron los abortos ilegales de riesgo, hechos en condiciones de riesgo. Por eso es que no hay
Los inducidos por misoprostol de forma ilegal
no son... Pero tienen muy bajo riesgo en comparación con los procedimientos anteriores. Pero digo, es la diferencia que hay entre cruzar con una luz roja con los ojos cerrados y cruzar con una luz roja mirando para los dos lados y frenando previamente. Es una diferencia abismal.
Ah, pero me está hablando de cruzar con la Cruz Roja.
No, 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 es que es así.
Está bien, está hablando de la existencia de un riesgo.
No, ni
pero de que el riesgo...
Es así.
Es muy menor en el caso
del misoprostol. En el caso del misoprostol, en las primeras 12 semanas o en las primeras 16 semanas, el riesgo es prácticamente prácticamente cero a todos los efectos. El riesgo de un aborto clandestino en las condiciones que se hacía previamente era siempre sustancial. Había un 5 o 6% que terminaban infectados y de esos había un 10% que terminaban en muerte. No, no, son dos situaciones totalmente distintas. Pero no cambia el fondo de la argumentación, que es, hay un nuevo ser. Y bueno, si somos respetuosos de la vida de ese nuevo ser, démosle la oportunidad de que viva.
Que démosle la oportunidad de que sea... ¿A quién le pertenece?
Démosle la oportunidad de que sea Steve Jobs, que fue adoptado. Démosle la oportunidad de que viva, que produzca, que integre la sociedad.
¿Pero quién es el que le da la oportunidad?
Bueno, fundamentalmente la oportunidad se la da la madre, que es la que lo lleva en su útero.
Pero no, en realidad se la da el Estado, porque si vos penalizás a la madre que decide no tenerlo, es el Estado el que está interviniendo, ¿no? O sea, esa nueva vida pertenece primero al Estado. Y después
es el Estado el que está protegiendo. Son la madre...
De la penalización.
No, tú me llevas a la penalización y yo te llevo a la defensa de la vida.
Bien.
Entonces, o hablamos de una cosa o hablamos de la otra.
No, pero alguien que quiere abortar y no puede, se le está penalizando, ¿no? Estamos hablando de esos casos.
Claro, sin duda. Uh-huh. Pero lo que pasa es que, para mí, el querer abortar no es querer sacarse una verruga de la piel.
Lógico.
No es querer cortarse las uñas. Es terminar con la vida de un ser humano que está creciendo y desarrollándose y que, dadas las oportunidades, puede desarrollarse extraútero con esa familia o con otra familia. Entonces, esa persona no eligió estar allí. Esa persona está allí por la acción de otras dos personas, que son su madre y su padre, sus dos progenitores. Bueno, así como la madre y su padre son responsables después que nazca, también son responsables antes de que nazca. Uh-huh. Entonces, el tema de la penalización, yo no hubiera tenido ningún inconveniente en suprimir la penalización si hubiéramos encontrado fórmulas adecuadas para incentivar que esos embarazos continúen y se transformen en una nueva vida que pueda desarrollarse por sí misma.
Ajá, no las hay en esta ley de salud sexual y reproductiva, ¿no?
No, todavía no, porque...
Hay formas de contención e incentivación, o por lo menos despenalizar hasta determinado momento. No es una manera de decir, ojo, acérquense que no están cometiendo un delito.
A ver, pensemos un poco racionalmente este tema. En el fondo, el tema son los embarazos no deseados. ¿No es así? Uh-huh. Entonces, los embarazos no deseados, ¿cómo se trabaja con los embarazos no deseados? Por un lado, con un aparato de prevención muy importante.
Bien.
Educación sexual y reproductiva, acceso a anticonceptivos, etcétera. Y les voy a contar una pequeña anécdota sobre ese tema que yo creo que ilustra bastante bien lo que todavía nos falta recorrer en ese sentido. Pero por otro lado, facilitando el sistema de adopciones y desestigmatizando a la madre que no quiere educar a su hijo porque no puede o porque no tiene la capacidad emocional para poder hacerlo, no tiene los medios. El caso este que salió hoy, el del padre que dijo, no, yo no puedo educar a este hijo cuya madre tiene una enfermedad mental y no lo puede llevar adelante. Bueno, muy bien. Entonces, en materia de prevención, no tenemos todavía los programas de educación sexual adecuados, y menos tenemos el acceso a los anticonceptivos. A ver, en este verano estuvo de visita en nuestra casa, en la Floresta, una joven de 15 años, del departamento de Rivera, afiliada a una mutualista de Rivera, que usa una determinada marca de anticonceptivos. Cumplió su ciclo, fue a la corresponsal de esa mutualista en el balneario de La Floresta y pidió su nueva dosis de anticonceptivos para mantenerse protegida. Bueno, no la pudo obtener. La tuvimos que comprar en forma privada en una farmacia y esa chica no tenía los medios para poder hacerlo. Esas cosas prácticas son las que hacen la diferencia entre caer en un embarazo no deseado o evitarlo.
Bien, hacemos la tanda, ¿le parece?
Pero con
Solari,
gusto.
Y después de la misma seguimos charlando. Estamos en conversación con el senador de Vamos Uruguay, Alfredo Solari. Vamos Uruguay, en febrero realizó una especie de retiro, ¿no? Una suerte de retiro, de encuentro entre sus legisladores.
Sí, nos fuimos dos días a Colonia y nos encerramos ahí. Jugamos al fútbol, tuvimos varias sesiones conversando, hablando sobre los dolores del crecimiento, o sea, aprender a convivir legisladores que obviamente tenemos cada uno personalidades distintas, modos de ser distintos, etcétera, y bueno, y también para planificar nuestro trabajo del año, ¿no?
En diciembre salieron algunos trapitos al sol, ¿no? Por lo menos una nota de últimas noticias, de búsqueda, perdón, que hablaba de cierto enojo de Bordaberry porque no estaban todos sus legisladores encolumnados detrás de él, ¿no? Y que a veces se enteraba de ciertas posiciones o ciertas propuestas por la prensa y no por de mano a mano, ¿no? ¿Qué piensa del liderazgo de Bordaberry? ¿Cómo lo definiría?
Yo lo definiría como el liderazgo político más participativo que yo he conocido. O sea, Pedro tiene una aversión que creo que en buena medida es natural y en otra medida es provocada por los antecedentes familiares, específicamente por su padre, pero tiene una aversión enorme al ejercicio del poder. Entonces, lo que tal vez llamó la atención fue, a fines del año pasado, fue de que justamente en el tema del aborto, Pedro reclamara unidad de acción. Pero, digamos, fue la primera y única instancia en estos 4 años y medio, 5 años de funcionamiento de Vamos Uruguay, la primera y única instancia en que fue, digamos, tildado públicamente de ser un líder autoritario. Por el contrario, a ver, a mí me ha tocado presidir la Comisión de Ética del Partido Colorado desde las últimas elecciones internas en junio del 2009, parece que fuera hace un siglo atrás. Nunca una resolución de la Comisión de Ética fue consultada por mí o por cualquiera de los otros miembros al liderazgo del sector o al liderazgo del partido. Yo nunca hablé con Pedro para decirle, vamos a resolver tal cosa, ¿te parece bien o te parece mal? Cosa que en cualquiera de los otros líderes políticos no creo que hubiera sido tan fácilmente.
Usted dice que su abuela Barzanino siempre tiene un contrarrefrán. En este caso, de tal palo, tal astilla. ¿Cuál sería el contrarrefrán?
Tendría que pensarlo un poco, porque yo, siguiendo el consejo de mi abuela, no me dediqué mucho a los refranes, pero bueno, tendríamos que pensarlo.
¿Y qué le dice a aquellos que piensan que con un Bordaberry tan hegemónico dentro del Partido Colorado, el Partido Colorado no crece, ni va a crecer más de lo que creció, ni tiene más oportunidad de captar electorado?
A ver, yo creo que los partidos políticos crecen en la medida de que tienen una propuesta atractiva que por un lado capta los reclamos de la gente y por otro lado propone soluciones que a la gente la traigan, le parezcan que son posibles, son novedosas, etcétera. No creo tanto de que los partidos políticos deban crecer o de hecho crezcan por el hecho de que sean grandes rastrillos. Digo, uno toma el Partido Nacional en el año 1971, la hegemonía de Wilson era enorme, el liderazgo de Wilson era enorme, y el Partido Nacional creció en forma muy importante con respecto en esa elección, con respecto a la elección del año 1966. De manera que yo no creo que sea necesario tener ni dos ni tres grandes polos atractivos, porque eso que tal vez, y digo tal vez, facilite la captación de votos, obviamente que dificulta después el ejercicio del poder, como lo está demostrando el Frente Amplio en estos momentos.
Uh-huh. Decía que se fueron, jugaron al fútbol, se reunieron, que había alguien que coordinaba la actividad, era Bordaberry, que todos los días, cual sensei, se levantaba, juntaba a sus legisladores y les contaba cuáles eran las actividades del día.
Una de las cosas interesantes de Vamos Uruguay es que hay un espectro muy grande de edades y de situaciones. Digamos, tenemos unos cuantos legisladores, diputados fundamentalmente, que son solteros y están en su década de los 20, y tenemos otros veteranos que, como yo, están en la década más al final de la década de los 60. De manera que, digamos, de la conjunción de las distintas iniciativas salían propuestas o para jugar un partido de fútbol o para jugar a las cartas o para conversar.
No todos se prendían a la misma actividad.
Pero además, digamos, tenía...
Amado no le tiró un cañito a usted, le dijo, tomá pa' vos, Solari.
Yo en ese momento estaba terminando un tratamiento médico, de manera que no pude jugar al fútbol, cosa que me hubiera encantado. Y que me hacen caños, pero el tema no es que no le hagan caños a uno o uno atajar todos los penales.
¿Mete la plancha cuando le hacen un cañito?
Ni que hablar.
Le dice, nene, la próxima...
Ni que hablar.
No vas a la próxima sesión del Parlamento.
El respeto, el hacerse respetar no es un tema de edad, es un tema inherente a la condición humana. Pero, digamos, volviendo, teníamos sí un acuerdo de que de las 9 de la mañana hasta la 1 y de las 2 y media de la tarde hasta las 7 nos dedicábamos a trabajar.
¿Y se reafirmó eso de que hay que estar columnados detrás de Bordaberry o no?
Hablamos mucho del tema de unidad de acción y no unidad de acción. En el único tema en que se reclamó y se resolvió unidad de acción fue en este tema en particular, en el tema de la ley del aborto. En todos los demás temas en Movemos Uruguay se decidió libertad de acción y en general la bancada ha votado bastante alineado. Tal vez quien haya votado más desalineado con respecto al resto de la bancada he sido yo. Bueno, hay una situación famosa, no sé si ustedes se habrán enterado, famosa, una situación interesante, en la cual cuando se discutió en diciembre del año 2010, se discutió la ley de emergencia sanitaria por el problema con los anestesistas y que había una lista de espera de gente para operar, muy importante y todo lo demás, pedimos la palabra a varios legisladores y dio la casualidad de que yo quedé inmediatamente después de Pedro. Entonces habló Pedro en nombre suyo, en nombre del sector, nombre del partido, diciendo que íbamos a apoyar porque no podía ser que hubiera tanta gente en lista de espera para ser operados y todo lo demás. Inmediatamente me tocó hablar a mí, que yo ya había decidido internamente de que iba a votar en contra por una serie de razones que expuse en ese momento, de manera que terminado Pedro de hablar así, yo dije que tenía el privilegio, pero al mismo tiempo la necesidad de expresar las argumentaciones por las cuales iba a votar en contra de lo que había dicho mi líder. Y bueno, Pedro lo tomó con toda calma. No hubo ningún...
Ahora Fernando Amado anuncia que va a votar a favor de la despenalización del autocultivo de marihuana. Otro frente en el cual este Bordaberry está es contrario, ¿no? No sé, en el caso de Solari.
Pero luego, a ver, me parece natural que haya distintas opiniones y que esas opiniones en cierta forma reflejen culturas generacionales. Eso me parece absolutamente natural y todavía no lo hemos considerado a nivel de la bancada como para decidir si va a haber unidad de acción o si no, o si, como en todos los demás, como en todas las demás votaciones que hemos hecho, hay libertad de acción y cada uno vota de acuerdo a sus convicciones y a lo que le parece más adecuado. No lo hemos discutido todavía.
¿Usted
no
está a favor o en contra?
No tengo posición.
No tiene posición todavía.
No tengo posición aún.
¿Lo puede convencer Amado todavía?
No sé si lo tengo que convencer a él o él me está convenciendo a mí. O la realidad es de que el consumo de marihuana es tan generalizado a nivel de la generación de jóvenes que sería como seguir con esa política de la prohibición que hoy por hoy no está prohibido.
Mira que el aborto también está generalizado, ¿no?
Pero, perdón, el consumo no está prohibido. Lo que está prohibida es la comercialización y el cultivo.
Exactamente.
Entonces, lo que se admitiría en este caso sería, y ahí hay varias posibilidades, el cultivo para autoconsumo, en fin.
Y lo que pasa es que hay una contradicción.
Ahí hay distintas alternativas.
Actualmente existe una contradicción.
Actualmente
uno puede consumir, pero ¿cómo no la puede conseguir?
Actualmente existe una situación imposible de resolver, como tú bien dijiste. No, puede consumir, pero no lo puede ni comprar ni cultivar.
Entonces, siguiente paso parecería coherente que, sería parecería que lo pudiera
tiene
cultivar.
Tiene que ser por una especie de generación espontánea. Tiene que
claro,
mirar hacia el
cuando
cielo
llueve.
Y caerle, junto con la lluvia, caerle marihuana. Pienso que está muy relacionado también con el tema del consumo del alcohol, que también es una droga que modifica el estado psicológico. Actualmente los efectos de la marihuana y los efectos del consumo de alcohol son muy similares. Ambos son ligeramente depresivo del sistema nervioso. Y es la razón por la cual se consumen. Entonces, yo ahí no tengo posición formada todavía.
Bien, finalizamos la entrevista, ¿le parece? No con una oposición de refranes, pero sí oposición de políticos. ¿Este o este? ¿Le parece?
¿Cómo no? Con gusto.
¿Vázquez o Mujica?
Mujica. Porque me parece que en Mujica hay una sinceridad de relacionamiento con la sociedad, que en cambio por el lado de Vázquez hay una mirada más fría de cuáles son los problemas y cuáles son los intereses.
Bien, ¿Bayo Sanguinetti?
Sanguinetti.
¿Sanguinetti o Bordaberry?
Bordaberry. Perdón, Bordaberry, hijo. Pedro.
Perfecto. ¿Alfredo Solari o Pedro Bordaberry?
Pepe Solari.
Borsari y Washington Abdala.
El Turquito.
Ah. Borsari fue el que, usted lo, puede ser que le hizo la denuncia de que había dado una conferencia siendo ministro de Salud Pública, había cobrado 10 mil. ¿Y en qué quedó eso?
Pero el tema no es por eso, que eso es un hecho totalmente superado.
Sí.
El tema es, el Turquito es colorado, uh-huh, y para un colorado no hay nada mejor que otro colorado.
¿Y cuál es su trato con Borsari?
Muy cordial.
Cordial.
Muy cordial, sí. Muy cordial.
Pero se acuerda de esa factura igual.
Yo no, te acordaste tú.
No, yo me acordé.
Tú la trajiste, yo no me acordaba.
Bueno, no, está bien, digo, porque también se ve en la cara todos los días, entonces, ¿no? Más o menos, uno se ve en la cara todos los días, porque los diputados y los senadores no dejan ser una corporación, y muchas veces se dan situaciones en caliente muy importantes, denuncias muy importantes, y uno después tiene que convivir con ellos.
A ver, tú empezaste diciendo mi biografía dando los cuatro apellidos, ¿no? Sí. Los cuatro apellidos tienen un punto en común. Solari, Damonte, Maglione, Bersanino. ¿Qué te parece el origen étnico de esos cuatro apellidos?
Italia.
Muy bien.
Italia, Borsari.
Sangre calda, sí, ¿no? Sangre,
sí,
caliente.
Sí.
Bueno, pero por más sangre caliente que yo pueda tener, no puedo guardar ni vivir en función de un recuerdo de algo que sucedió hace 15 años. La vida sigue, uno aprende, los demás también aprenden, y uno va conviviendo con distintas situaciones y con distintas personas, por
la
supuesto.
Última. ¿Qué puntaje le daría al sistema de salud en Uruguay? Del 1 al 10.
Del 1 al 10.
Sí, y su funcionamiento, le daría su accesibilidad, es decir, en todos los puntos.
Entre 6 y 7.
Entre 6 y 7. ¿En relación al mundo eso está bien?
En relación al mundo del mismo poder adquisitivo y del mismo desarrollo cultural que Uruguay, está mal.
Está mal.
Sí. Sí. Costa Rica, que es un país muy parecido, tiene un sistema al cual yo le daría un 8.
Bien.
Pero no es comparable con Haití, como no es comparable con Canadá.
Muy bien. Senador Alfredo Solari, muchas gracias por acompañarnos.
No, muchas gracias a ustedes por la invitación.
Gracias.
Nos vamos, Juanchi.
Sí, nos despedimos. Sí,
8:30, Peñarol.
¿Mancha o bolso, Solari?
Bolso. Católico, bolso, italiano, colorado.
Está, lo de bolso y católico le falla en la tríada colorada.
Colorado,
italiano.
No hay ninguna disposición constitucional.
Anticlericanista podría ser también en el caso.
No hay ninguna disposición
español constitucional. Español blanco de Partido Nacional.
Claro. Es medio raro. Usted es bolso y
es medio canadiense.
Usted es blanco, diga la verdad, Solari.
No, rosado, eso sería peor.